comunicación. Con Carlos Ferragut.
Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a este programa llamado En Comunicación. Arrancamos este espacio, aunque hoy es miércoles, no es nuestro día habitual en el que estamos con todos ustedes, pero encantados de poder estar aquí, en esta casa, aquí en Plaza Radio, con un espacio que, como cada semana, tratará distintos temas siempre relacionados con el mundo del marketing, la publicidad, la gestión empresarial y la comunicación. Y este espacio pueden seguirlo en directo, es importante, a través de nuestra página web, de la web www.plazaradio.es. De tal manera que allí donde se encuentren, en cualquier parte del mundo, siempre que tengan una conexión a internet, pueden escuchar tanto este como cualquiera de los programas de esta emisora. Y también al inicio de cada programa me gusta invitarles a que ustedes los oyentes nos hagan llegar cualquier sugerencia, petición o comentario a través de nuestras redes sociales o del correo electrónico. Así tienen la cuenta de Facebook, facebook.com/encomunicacionradio, el Twitter, @encomunicacion_, y el email oyentes@encomunicacion.es. ¿Y esta semana cuáles son los temas que vamos a tratar? Pues vamos a comenzar charlando con Marta Moro, que es socia fundadora de la agencia 21 Gramos, una agencia de branding, comunicación y sostenibilidad que nos va a presentar el tercer estudio de marcas con valores. Continuaremos con la sección Paso a Paso con Marina de Empresas. En esta ocasión vamos a charlar con David Murcia, que es el CEO de la startup Taruga Creaciones. Continuaremos con nuestras agencias. Hoy le toca el turno a Comunitat y vamos a hablar con su presidente, con Xavi Sempere, para que nos comente esa polémica que se ha generado aquí en Valencia, donde toda una serie de agencias han declinado presentarse a un concurso importante, concretamente al concurso de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Él nos explicará con detalle qué es lo que ha sucedido con este tema. Y finalizaremos el programa ya con nuestro querido compañero Félix Muñoz, que como cada semana nos traerá distintos temas siempre relacionados con marketing y la publicidad. Con todo ello, deseamos que el programa sea de su agrado. Muchas gracias por acompañarnos una semana más y bienvenidos.
La entrevista de la semana.
Pues tal y como le acabamos de adelantar en el sumario, arrancamos este programa y ya tenemos al otro lado del teléfono a Marta Moro, que es socia fundadora de la agencia 21 Gramos. Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos, ¿qué tal?
Bueno, ante todo, bienvenida. Muchas gracias por estar este rato hoy aquí con nosotros. Y vamos a hablar de marcas, pero concretamente lo vamos a hacer en base a marcas con valores, que es un estudio que lleváis realizando, esta es la tercera edición, si no me equivoco. Uh-huh. Y si te parece, correcto, lo primero que me gustaría es que nos explicaras en qué consisten básicamente, a nivel general, cómo surgió este estudio de marcas con valores.
Fenomenal. Pues lo primero de todo, Carlos, muchísimas gracias, porque también los medios difundiendo este tipo de estudios, pues hacéis vuestra parte, ¿no? Pues el estudio surge con la voluntad de poner un poco de foco y de entendimiento a cómo impactan los valores o el desempeño ético de las marcas, y cuando hablamos de las marcas, de las organizaciones en general, y cómo conectan desde los valores con la ciudadanía. Era necesario entender, y por eso lanzamos la primera edición en 2015, entender cómo se gestiona o cómo se construyen esas relaciones de confianza y de valores en esas conversaciones entre las marcas y la ciudadanía. Y cuando hablamos de ciudadanía, hablamos de consumidores, sí, pero sobre todo desde la perspectiva de consumidor, ciudadano, persona.
Al final estamos hablando que las marcas, hay muchos estudios de distinto tipo sobre ellas. Sí. A veces lo comento, andan un poquito locas, andan un poco preocupadas porque quieren estar cada vez más cerca del consumidor. Para ello tienen que conocerlo mejor. Y al final el consumidor es tan volátil, y ya si hablamos de las distintas generaciones con las que nos encontramos, que esto efectivamente necesitan apoyarse de muchos estudios como el vuestro, ¿no?
Bueno, yo creo que las marcas y todos, yo creo que lo que tenemos que tomar conciencia y consciencia es que estamos en el siglo XXI, y en el siglo XXI no sirven las fórmulas o los modos o el entendimiento de cómo veníamos haciendo las cosas hasta ahora. El siglo XXI, hay muchas marcas que están en el siglo XXI, pero que no son del siglo XXI. En el siglo XXI se requiere pues un nuevo liderazgo, una nueva forma de entender los modelos de negocio, una forma de ser al final, ¿no? Y yo creo que es de eso se trata, de actualizarnos, de innovar y de ecualizarse con la transformación cultural que es evidente que estamos viviendo.
Fíjate que vosotros denomináis este estudio como una radiografía de las megatendencias del consumo ciudadano. Es decir, estamos hablando de un conjunto de prioridades, de un conjunto de conocimientos, de un conjunto de cambio de hábitos, que es, como decíamos, lo que hace que las marcas tengan y quieran estar constantemente atentas de lo que quieren sus consumidores, ¿no?
Sí, yo creo que ahí das la clave. Cuando hablamos de megatendencias, y que es un concepto que no es solo del estudio de marcas con valores, sino en general, ¿no? Intentar detectar cuáles son las grandes tendencias que marcan esas transformaciones que vamos viviendo en el día a día de la ciudadanía y de la transformación cultural en general, pero para nosotros megatendencias también son megadesafíos, ¿no? Identificamos tres grandes megatendencias que consideramos que son megadesafíos, que es la emergencia climática, la disrupción tecnológica y la brecha social. En toda su amplitud, en toda su transversalidad y en todo lo que nos afecta en construir una sociedad mejor para todos, que es de lo que se trata y de lo que es la voluntad de marcas con valores.
Pero hay algo que también últimamente se les está exigiendo mucho a ellas, y es tener un rol político, definirse. ¿El ciudadano también les exige a las marcas que se posicionen en este sentido?
Bueno, a ver, no es que, por supuesto, o sea, la ciudadanía está demandando a las marcas aspectos de responsabilidad pública y social. Por decirlo de alguna manera, la ciudadanía se interesa y se interesa, cuando decimos me interesa y busco información, me interesa mucho y busco información, un 44% afirma que se interesa si las marcas respetan el medio ambiente, un 41% si gestiona de forma ética los datos, pero un 32% si cuida a sus trabajadores, un 31% si cuida colectivos desfavorecidos, si apoya la igualdad, la cultura. Quiero decir, son cuestiones y territorios que están muy vinculados a esa responsabilidad pública y social, ¿no? Lo que hasta ahora también les preguntamos, ¿quién debería resolver los problemas de la sociedad? Y en respuesta múltiple te dicen que por supuesto que los gobiernos y la administración, pero rápidamente también te dicen la sociedad entre todos y las marcas. Y en la parte del cuestionario a expertos que han participado, que yo creo que es parte del rigor del estudio, que hemos hecho una muestra de perfiles de expertos, ellos mismos incluso se identifican como los más eficientes a la hora de poder aportar innovación y formas eficientes de construir mejor sociedad para todos. Es decir, que las cuestiones que hasta ahora pensábamos que eran la política entendida con letras mayúsculas, sin ideología o con menos ideología, pero centradas en las personas. La política siempre conlleva ideología, pero sin ideología la política debería centrarse en las personas, en lo que nos preocupa y en construir mejor sociedad para todos. Y ahí las marcas tienen y pueden, incluso tienen el deber moral de implicarse, ¿no? Hasta hace poco hablábamos, hasta hace poco, relativamente es también nuevo, el activismo de marca. El activismo de marca surge cuando se supera el rol social. El rol social ya es una exigencia obvia, ¿no? Esperas de las marcas que se comporten socialmente responsable. Pero ya se les está pidiendo más, ¿no? Que activen su capacidad de transformación.
En este caso, y cuando estamos hablando además de generaciones como los baby boomers, que somos los más antiguos, la generación X, los millennials o generación Y, la generación Z, ahora ya hasta se menciona la generación Greta. Cada uno tiene un tipo de consumo distinto, pero entiendo también que unas generaciones influyen a otras también en estos hábitos de consumo, ¿no? Y es algo que se retroalimenta, ¿es así?
Bueno, totalmente, Carlos. Efectivamente, hay un concepto o un aspecto que es la intergeneracionalidad, ¿no? Uh-huh. El aspecto intergeneracional y cómo afecta al hábito de consumo y a la transformación cultural que estamos viviendo. En términos de liderazgo, por ejemplo, el nuevo liderazgo, el liderazgo del siglo XXI, es un liderazgo intergeneracional. O sea, los jóvenes apuntan maneras, por decirlo de alguna manera, y en el estudio de marcas con valores incluso hemos tenido, y lo reconozco que ha sido una suerte, porque cuando hicimos la pregunta en el 2017, como digo yo, Greta todavía iba a clase, ¿no? Y no conocíamos a Greta. Pero cuando medimos 2017 y 2019, hemos sido capaces de medir el efecto Greta, que los jóvenes empoderados y conscientes están teniendo una influencia intergeneracional y están demandando y incentivando a que las otras generaciones también incrementen su consumo reflexivo y su consumo consciente. Es un dato claro y evidente, ¿no?
Otro elemento importante que también se está dando hoy en día es todo lo relacionado con la economía colaborativa. En este caso, ¿habéis detectado avances o aspectos importantes en vuestro informe?
A ver, la perspectiva colaborativa igualmente es un rasgo identitario del liderazgo, y vuelvo a repetirme, perdóname, pero del liderazgo del siglo XXI, ¿no? El líder que no sea colaborativo, abierto y transformador, pues no es el líder que va a inspirar y movilizar a su propia organización, porque luego hablamos de que marcas con valores son las marcas coherentes y consistentes con su propósito y con su modelo de negocio y su desempeño. Es decir, no me digas lo que vas a hacer, ni tus propósitos, ni me declares tus valores, sino demuéstrame con hechos lo que estás haciendo, ¿no? Y eso requiere pues valentía, ser transparente, reconocer errores. El reconocimiento de errores es algo muy valorado por la ciudadanía y muy poco practicado por parte de las marcas. El estudio también es crítico y crítico constructivo. Estamos poniendo en claro a las marcas a inspirarles y a animarles a que sean más transparentes, a que sean más honestas, a que sean más humanas, más empáticas y que se demuestren tal como son y que no nos vendan, o sea, superar el greenwashing o la mera declaración de intenciones y luego no haces nada.
Claro. Aquí cuando hablamos de un estudio general de marcas, cuando hablamos de tener un departamento de marketing, un departamento de comunicación o publicidad en una empresa, generalmente siempre pensamos en empresas medianas o empresas grandes. Estas conclusiones que tú estás mencionando sobre el estudio de marcas, ¿tú crees que marcas pequeñas, no marcas tipo startups, que estas lógicamente ya vienen con otra conciencia, pero marcas, lo que podría ser una pyme con su marca, que puede ser una marca muy interesante, pero crees que todavía se paran a pensar en todo esto y a desarrollar en todo su conocimiento de cara al consumidor en estos ámbitos?
A ver, yo creo que todavía está bastante vinculado a la innovación, ¿no? A la innovación, claro. y el consumo consciente es también un consumo reflexivo e ilustrado, tanto para el que lo demanda como para el que lo ofrece. Yo creo que hay un reto de rol pedagógico enorme para entender que esto no es una moda ni es un algo, sino que llega para quedarse y para transformar realmente la sociedad que estamos haciendo entre todos. Yo creo que hay dos velocidades o diferentes velocidades, pero hay un mínimo común denominador en la tendencia, que es de lo que nosotros venimos a demostrar con dato, pero también a inspirar a todos los que quieran sumarse al movimiento. Y es que el 82% de la ciudadanía española admira al que ejerce un consumo consciente, un consumo más sostenible o un consumo más ético. El 82% es una admiración. Incluso se proyectan cuando les preguntamos, ¿recordáis haber comprado productos o servicios con valores en los últimos 3 meses? Pues casi un 70% recuerda, sí, claro que sí, lo recuerda. Pero el 90% se proyecta en que lo van a hacer en los próximos 3 meses. Y cuando hablamos de un 82% o de un 92% de ciudadanía declarándolo, no haciéndolo, pero declarándolo, deseando hacerlo, somos todos y en todos los productos y servicios. Y nosotros, todos los consumidores ciudadanos, en nuestra cuota de compra y de cartera, están incluidas las grandes compañías, pero también las medianas, las de cercanía, las de proximidad y las que generan de verdad orgullo de pertenencia a esa marca o producto. Yo creo que el reto y el desafío es para todos y la ciudadanía en general está deseando también que las organizaciones, grandes, pequeñas, medianas, las que sean, también faciliten esa transición a modelos más sostenibles. Es un reto para todos.
Leía además en vuestro estudio que precisamente los jóvenes están influyendo mucho en los padres a la hora de que los padres cambiemos nuestros hábitos de compra de ciertos productos, de ciertas marcas, en base a todo este estudio sostenible, ¿no? Digámoslo así.
Sí, sí, efectivamente, eso es lo que hemos denominado el efecto Greta y además medido. El 69% de los padres con hijos menores de 20 años hace un consumo más responsable gracias a ello, a ellos, y lo declaran así. Y reconocen además que están mucho más informados y formados y sensibilizados que lo que estuvieron ellos en su día, y afirman también que sus propios hijos van a ejercer un consumo más responsable precisamente por toda la formación y sensibilización a la que están expuestos. Es decir, estamos en un punto de inflexión, de transformación, de cambio, que requiere esfuerzos, ojo, porque en el estudio también hablamos de la capacidad de renuncia. Estamos dispuestos a renunciar a ciertos hábitos a cambio de un desempeño y de un comportamiento más responsable. Sabemos que necesitamos hacer el cambio, estamos dispuestos a transformarnos, somos conscientes de ellos, pero nos falta realmente implicarnos y actuar. Yo creo que estamos en ese momento de asumir el dilema, ¿no? Cuando el 60% de la ciudadanía afirma, declara, que cuando compra barato asume que ese producto o servicio le ha llegado o pudiera estar fabricado en condiciones sociales o medioambientales peores, pues oye, ya te es un poquito dedo en la llaga, ¿no? El hecho de no es una pregunta fácil de cuando te preguntan cuál es tu programa favorito y todos vemos el documental de la 2. No, no. Te estoy preguntando y preguntamos si cuando compras baratos, porque lo hacemos, ¿qué asumes? Y dice, la mayoría asume que pudiera estar. Entonces, cuando empieza esa interiorización del riesgo de oportunidad, pues se cambia.
Pero Marta, este es un punto que precisamente te iba a preguntar, que has mencionado lo de compra barato. ¿El consumidor es consciente de que lo que compra está fabricado donde está fabricado y en unas condiciones que pueden ser unas condiciones ciertamente distintas a las que tenemos aquí en los países europeos? Porque las marcas pueden estar, pueden ser conscientes y pueden decir, vale, vamos a cambiar nuestras tendencias, pero esto supone un incremento en los costes importantes que está el consumidor dispuesto a asumir a pesar de que pueda ser más sostenible su producción.
Bueno, a ver, el tema es cuánto es la elasticidad al precio, ¿no? ¿Hasta qué grado estamos dispuestos a pagar más? El 72% afirma que estaría dispuesto a pagar algo más. ¿Y qué es el algo más? Pues el algo más es el relativo, ¿no? Lo que queda claro es que la trazabilidad del hecho de cuál responsable es el producto o el servicio. El 71% dice que la tecnología le permite conocer más del producto o servicio. Esa es una realidad, ¿no? En este mundo de la hiperdigitalización, tus usuarios o tus clientes y tus consumidores muchas veces conocen más de tu producto que tú mismo, ¿no? Que los responsables de marketing o de comunicación o los que hacen el delivery, ¿no? Del producto o servicio. La hiperdigitalización permite cada vez más generar mayor trazabilidad. Y de hecho hay un dato curioso que en los últimos, al final, en los tres estudios que son bianuales, hay un trasvase de los valores, ¿no? Porque cuando hablamos de marcas con valores, ¿pero cuáles son los valores? En el primer estudio de 2015, el valor por excelencia era la confianza. Ahora sigue siendo la confianza, pero ha bajado más de 10 puntos a favor de empatía o de simpatía. Porque la confianza se necesita cuando yo no sé de ti. Cuando yo no sé de ti, necesito confiar porque no lo sé todo. Ahora mismo sé muchas cosas. Lo que necesito es empatizar, ¿no? Y que conectes conmigo desde valores y desde la empatía y simpatía, que son precisamente los aspectos que más humanizan a la marca. En el momento de más tecnología, cuando hablábamos de la disrupción tecnológica, el gran reto es humanizar a las organizaciones.
Claro. Y Marta, ¿todo esto cómo lo casamos con el consumo cada vez más creciente sobre las marcas blancas?
Bueno, las marcas blancas, esto, ¿a qué te refieres con marcas blancas?
Sí,
o marcas
vamos a ver, aquí estamos hablando de marcas que tienen nombre y apellidos, pero vemos paralelamente que las marcas blancas están creciendo mucho también. esas marcas blancas no transmiten inicialmente más que una calidad y un precio más ajustado, pero no quizás todos estos otros valores de los que estamos hablando, ¿no?
Bueno, a ver, a mí no me gustaría diferenciar entre marcas blancas, marcas propias o marcas reconocidas. Yo creo que esto nos afecta a todos y iba a decir casi a todos por igual. Pero, dicho esto, el factor precio en superada la crisis, y además hacemos también un paréntesis que en el estudio lo decimos claramente, que es el factor de precariedad, ¿vale? Cuando hay un factor de precariedad que afecta al tipo de tu toma de decisión, eres menos libre y tienes menos... Pues eso, hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Cuando estás en la precariedad, estás en la supervivencia. Déjate de orgulloso por llevar las marcas, por Dios, ¿sabes? Me parecería incluso bueno, pues de falta de sensibilidad absoluta. Y hay una brecha en el consumo consciente, en el consumo que es un consumo ilustrado y que requiere de cierta consumo ilustrado en el amplio sentido de la palabra, ¿vale? Entonces, si eliminamos el factor precariedad, aún así subyace que el precio sigue pesando. O sea, la compra inteligente es una calidad-precio, pero la compra inteligente del siglo XXI es calidad, precio y sostenibilidad. Es decir, se incorpora una variable más en el cómputo de la compra inteligente, ¿vale? Y reflexiva. Y vemos que el atributo ético cada vez pesa más. Ante igualdad de oferta, ante igualdad de precio, la innovación y el premium es el ser sostenible. Y es lo que engancha y genera relaciones de confianza entre las marcas y sus consumidores clientes. Yo creo que las marcas blancas también aspiran a tener relaciones de confianza con sus clientes. Y el atributo ético también les compete a ellas. Yo no las dejaría aparte. Y creo que algunas también hacen sus pinitos y sus voluntades, ¿no?
Sí, aquí lo único que pasa es que quizás no en este estudio vosotros a lo mejor habéis podido valorar la diferencia que hay por el tipo de producto. No es lo mismo el producto alimentación que el producto textil. Dependiendo del sector, ¿no?, de fabricación, sí, el producto cambia también la cosa.
Sí, efectivamente, Carlos. Ahí está el tema sectorial. Cuando nos hemos preguntado, cuando ejercen el consumo consciente, ¿en qué tipo de productos compran marcas éticas?, ¿no? Y el 68 lo hacen alimentación o bebidas, el 33 en moda y complementos y un 23% dicen que ejerce ese consumo más ético en salud y cuidado personal. Como ves, hay un vector también que es el bienestar, es la redefinición del bienestar. En el ámbito de la salud y de la alimentación es un vector que tiene una correlación positiva con el consumo responsable, ¿no? Queremos también sentirnos bien y el individualismo todavía se traslada al como efecto acelerador del cambio de comportamiento. Yo quiero encontrarme bien, quiero estar más sano y en bienestar general, ¿no?
Lógicamente. Bueno, hay que mencionar ya para finalizar que este estudio, como todos, tiene su metodología, pero que ha sido apoyado por principales marcas, no me importa decirlas, como Estrella Galicia, Leroy Merlin, Quirón Salud y Samsung, con la colaboración de la Asociación de Marketing de España. Quiero decir con ello que estamos hablando de empresas de ámbitos muy distintos, de sectores muy distintos, pero todas con un bien común, con un elemento común, como tú comentabas.
Efectivamente, yo creo que lo hemos vivido muy cerca, el equipo de investigación, hemos contado con la absoluta independencia en el rigor y la capacidad de investigación, y lo único que hemos obtenido es la perspectiva colaborativa de las cuatro marcas que han apoyado y que han hecho posible el estudio, ¿no? Con una voluntad absolutamente de divulgación, de sensibilización y de perspectiva colaborativa, que es lo que hace grande, a ver, lo que hace grande, que está mal que lo diga yo, ¿no? Pero es lo que hace curioso y atractivo el estudio, que tiene un componente de perspectiva colaborativa asombrosa. Y en parte también esas marcas que están apoyando el estudio es porque creen en ello realmente, y te digo que también hemos tenido una independencia absoluta. Magnífico. Bueno. Y a los medios, Carlos, también felicitaros porque es fundamental. Necesitamos seguir sensibilizando, formando, contagiando y que la gente entienda que esto es apetecible, ¿no? Hablamos un aspecto que no nos ha dado tiempo a hablarlo, pero que es el boicot, ¿no? El premiar al que lo hace bien, al que lo está intentando mejorar, porque el boicot, el castigar al que lo hace mal, pues no nos lleva a ninguna parte. Yo creo que lo que nos lleva a cambiar es una motivación en positivo y entre todos.
Es muy importante eso del boicot que has comentado. Sí. O sea, realmente, al final, es un poco lo que debe de ser ese premio para aquellas marcas que lógicamente se preocupan por iniciar y por introducirse en esta transformación y en este cambio que la sociedad les pide, y por lo tanto tienen su responsabilidad y han de cumplir con ello para que los consumidores nos decidamos por ellas. Pues al final, un estudio muy interesante, Marta, os felicito por ello. Y nada, veremos el próximo año en ese cuarto estudio qué novedades y qué sorpresas, ¿no? A lo mejor nos encontramos frente a estos 3 años anteriores.
Pues ojalá, ojalá que nos activemos todos, ¿no? Y tú, yo y todos los demás, aún gestionando nuestros dilemas y nuestras inconsistencias, pero admirar al que lo hace y sumarse a hacerlo.
Pues Marta Moro, socia fundadora de la agencia 21 Gramos. Muchas gracias, enhorabuena y un abrazo. Buenas tardes.
Adiós, gracias, gracias.
En comunicación con Carlos Ferragut.
Paso a paso, con Marina de Empresas.
Pues continuamos con el programa y después de la entrevista que acabamos de mantener, estamos ya en la sección de Paso a Paso con Marina de Empresas y hoy concretamente vamos a conocer la plataforma Taruga Creaciones y para ello vamos a charlar con su CEO David Murcia, quien ya tenemos al otro lado del teléfono. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal?
Bueno, bienvenido. Y a ver, David, preséntanos Taruga Creaciones, una plataforma realmente interesante, también, entre otras cosas, por lo novedoso de vuestros servicios, ¿no?, de vuestros trabajos.
Sí, somos una plataforma de muralistas a nivel nacional, pintamos murales en toda España y estamos aquí en Valencia, en Lanzadera, desarrollando todo el modelo de negocio. Trabajamos para particulares, para empresas y como bien apuntas, decoramos espacios a base de pintura mural.
Bueno, sobre todo, ¿esto cómo surge la idea? ¿Qué nicho de negocio veis para decir vamos a presentarnos al entorno de Marina de Empresas, vamos a presentarnos a Lanzadera con esta idea y tiene que ser una buena idea para que lógicamente os hayan seleccionado?
Sí, nosotros éramos una empresa de servicios tradicional, pintábamos murales. Nosotros somos mitad sevillanos, mitad murcianos, y nos establecimos en Murcia y pintábamos murales por allí y dijimos, ¿y por qué no aparte de pintar? Gestionamos proyectos y así también producimos pues, trabajo de calidad para todos aquellos que quieran pintar mural, incluso artistas urbanos que puedan tener acceso a trabajo sin necesidad de gestión, de todo, de gestión con el cliente y de unos diseños que no son su obra personal y tal. Pero nosotros somos una plataforma de muralistas que trabaja 100% por encargo. Entonces, eso no implica el que los artistas desarrollen su propia obra. Es 100% lo que quiere el cliente y por así decir, la plataforma Taruga absorbe toda la gestión de los clientes, todo el diseño y los pintores se dedican a pintar el mural únicamente.
Con la idea que le ha transmitido, que os ha transmitido el cliente que quiere tener, cliente que puede ser claro, un particular, una empresa, una institución pública que os pone encima de la mesa un boceto para aquella superficie que quieren decorar y vosotros os ponéis manos a la obra. Igual da el salón de una casa que una pared institucional en mitad de una ciudad, ¿no?
Exactamente. Si una, por ejemplo, una empresa quiere decorar sus oficinas, quiere pintar la fachada de su nave, lo que hacemos nosotros desde Taruga es pues, gestionar todo el encargo, diseñárselo, asumir pues, todo el tiempo que lleve esa gestión. A veces es una semana, a veces son 6 meses. Y para así decir, los 2-3 días de pintura mural, los pintores de la plataforma que están inscritos, que están seleccionados por nosotros, que sabemos que trabajan bien o que también hemos formado. Si les faltaba algo en su quehacer, van, lo realizan y se gestionan todo el encargo de principio a fin. Eso lo que hace es que geográficamente pues no haya deslocalización, ellos tienen por así decir, una comodidad geográfica y todo se centraliza en las oficinas. Toda la gestión es digital y es a través de la plataforma.
Yo creo que en un trabajo como el vuestro, seguro que algunas anécdotas os han debido de pasar con algún cliente, ¿no?
¿Cómo?
Sí, que digo que en un trabajo como el vuestro, que seguro que algún tipo de anécdotas habéis tenido con algún cliente, ¿no?
Sí, hay muchas. Siempre que hay trabajo creativo, grúas de por medio, artistas, surgen muchas anécdotas, sí.
Bueno, también tengo entendido que estáis o próximamente vais a utilizar algún tipo de pintura. Hablábamos antes de la sostenibilidad en el tema de las marcas, también en los productos a utilizar por vuestra parte. Algo de esto tiene que ver, ¿no?
Sí, estamos desarrollando un servicio con pinturas que aparte de ser fotocatalíticas, absorben contaminación ambiental. Esto es muy interesante porque aparte de crear murales y obras de arte urbano gigantes, pues contribuyes al medio ambiente y pones tu granito de arena para esta descontaminación ambiental.
Claro, porque también no es lo mismo pintar en la calle en un mural, en la fachada de una empresa, como tú antes mencionabas, que pintarlo dentro de tu casa, donde, bueno, sabemos las pinturas que hay de decoración que dan color a nuestros hogares, pero que en un caso como el vuestro necesitarán a lo mejor otro tipo de pinturas más específicas, ¿no?, de materiales
sí,
distintos.
Claro, depende de dónde pintemos, se utiliza una pintura u otra. En interior, para así, información general, para interiores, pinturas que no huelen ni molestan a largo plazo, ni ensucian, ni generan vapores indeseables, pues eso, utilizar pinturas al agua, acrílicos, esmaltes al agua. Para exteriores, generalmente, por el tema de la rapidez a la hora de aplicar la pintura, se suele utilizar spray o pintura con pistola. Y suelen ser esmaltes por la durabilidad, esmaltes sintéticos.
Y también creo que estáis pintando no solamente en España, sino incluso en Argentina. ¿Este salto concreto a Argentina es por algo en particular o realmente os estáis expandiendo por en distintos países?
Pues sí, el modelo de negocio, pero sí decir, lo intentamos migrar a otros países y hacemos diferentes test. Latinoamérica, Argentina ha empezado a funcionar, tenemos ya 6 pintores allí y la idea es que este año se cree recurrencia en Argentina a través de la plataforma. Todavía no estamos adaptados al 100%, pero la idea es 2021 tener visibilidad en total en Argentina y haber empezado en Sudamérica a vender murales con regularidad.
Algo realmente interesante en este tiempo que ya lleváis pintados más de 1,000 murales y donde al final la expansión es importante y todos aquellos que nos están oyendo, todos los oyentes que están escuchando este servicio que prestáis, al final, ¿en qué página web pueden encontrar claros ejemplos de lo que habéis realizado hasta ahora y más información, David?
Bueno, pues en tarugacreaciones.com y en cualquier red social que nos busque, Taruga Creaciones, Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, pues pueden ver lo que hacemos, pueden inspirarse si tienen alguna idea para su mural, sea para nosotros o no, o quieren lanzarse a hacer su propio mural. También hay un do-it-yourself muy potente. Y nosotros lo único que queremos es fomentar el arte, fomentar un trabajo profesional artístico de calidad y que la gente tenga ilusión por hacerse obras artísticas por artistas y que no las imprima una impresora, que las realicen, que las diseñen artistas, que las pinten artistas, que las gestionen artistas.
Me imagino que con esta plataforma muchos artistas locales de distintas localidades de todo el país estarán interesados en charlar con vosotros para tener esa oportunidad a lo mejor de colaborar y de trabajar en Taruga, ¿no?
Sí, claro. De hecho, nosotros tenemos las puertas abiertas a todos los grafiteros, muralistas, pintores, aficionados que estén pensando en profesionalizarse y hayan pintado algún mural. nosotros lo que queremos es abrir las puertas a todos aquellos que pinten bien y quieran colaborar con la plataforma laboralmente. Los únicos requisitos que pedimos es que sean autónomos, que puedan facturar y que pinten muy bien.
Fenomenal, David. Pues oye, mucho éxito con esta plataforma, con esta iniciativa. David Murcia, CEO de Taruga Creaciones. Y me imagino que todo esto dentro del entorno de Marina de Empresas os habrá dado un empujón definitivo, ¿no?
Nos ha ayudado muchísimo Marina de Empresas Lanzadera, no solo a organizarnos, sino a una labor de consultoría encomiable. Nuestra directora Marta Nogueras, desde aquí le mando un saludo y le agradezco todo el apoyo a dirección, a todos los directores de marketing, de negocio, de producto, a todos. Pues están ayudando muchísimo.
Seguro que sí. Pues lo dicho, David, mucho éxito y muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros.
Venga, Carlos.
Un saludo y buenas tardes. Y continuamos con el programa y ya nos encontramos en la sección de nuestras agencias y vamos a charlar, porque ya tenemos también al otro lado del teléfono al presidente de Comunitat, a Xavi Sempere. Xavi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Bueno, Xavi, oye, vamos a ver, tenemos aquí encima de la mesa un tema, tenemos encima de la mesa un problema que habéis presentado recientemente en base a un concurso que ha puesto en marcha la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y donde parece ser que más de 20 agencias han declinado presentarse al mismo. ¿Qué es lo que está pasando, Xavi?
Pues mira, la verdad es que estamos en un momento de cambio para la industria de la publicidad, de la comunicación, del marketing. Uh-huh. Un cambio importante. Es un cambio que está sucediendo en otros contextos y en otros sectores de la misma manera. Entonces, se está devaluando el trabajo y consideramos que con los precios, con las tarifas que se están marcando desde las instituciones, nos está marcando un precio de mercado. Entonces, hemos decidido, siempre yo creo que tenemos un talante como muy, no tenemos un talante muy guerrero, tenemos un talante conciliador siempre, de diálogo, pero hemos decidido no presentarnos porque realmente hemos considerado una gran cantidad de agencias, digamos, de primera línea o agencias importantes de la comunidad que no eran unos presupuestos aceptables para el valor que aportamos nosotros en los proyectos.
Al final estamos hablando de un concurso con un importe total de más de 824.000 euros y aquí de toda esta cantidad, que es importante, parece ser que de cara a la creatividad el importe era mínimo, ¿no?
Sí, era un importe, no me sé las cifras exactas, pero eran aproximadamente 15.000 euros. Uh-huh. Y claro, nosotros es que la palabra creatividad es como tan abierta y tan a veces se puede confundir con algo naif, pero nuestro trabajo al final tiene una serie de procesos que también implican la estrategia de comunicación, la idea de fuerza, el territorio de marca. Nos planteamos, tenemos que para ganar ese concurso dedicar una cantidad de profesionales y sus intelectos al servicio del proyecto muy grande, y claro, luego no nos compensa. Es que realmente los márgenes que obtenemos industriales son unos márgenes que no nos permiten realmente seguir con nuestros proyectos, por un lado, y luego, y lo que es más importante, generar puestos de trabajo de valor bien pagados. Uh-huh, entonces, claro, vemos ahí que se produce un conflicto en nuestros modelos de negocio que creemos que quizá las instituciones serían el mejor portavoz para marcar unos precios realmente acorde con los modelos y los procesos que nosotros implementamos, para que realmente nuestros negocios, que es un negocio que aporta valor, sin duda, el negocio de la marca, de la comunicación, de la creatividad publicitaria, de la venta, al fin y al cabo, aporta un valor importante. Entonces, estamos ahí en esa disyuntiva. La verdad es que nos ha costado dar el paso, pero creemos que es el momento porque vemos que esto está cogiendo un devenir peligroso.
¿Y cuál crees que ahora es el siguiente paso? ¿Crees que va a haber algún cambio en la base del concurso o todo va a seguir igual?
Pues la verdad es que nosotros la suerte que tenemos es que con las instituciones hemos tenido muy buena relación en los últimos años y realmente hemos tenido las puertas abiertas de la Generalitat, las puertas abiertas de los despachos, y creo que se va a producir un proceso natural de conversación en el que se nos va a escuchar y en el que de alguna manera vamos a aprender todos de ese proceso y vamos a poner unos precios acorde con el mercado realmente. Ya no tampoco es que nosotros queramos más que se pongan unos precios acorde con el valor que ofreces y con los recursos que utilizas para implementar esa serie de procesos. Claro. Entonces, simplemente, yo creo que es un diálogo, es muy sencillo, no creo que sea muy compleja la solución.
Bueno.
Sí que hemos dado ese primer paso, que siempre nos ha costado, ese paso a hablar con la prensa, ese paso a hablar con vosotros, de generar esa nota de prensa, con ese consenso entre agencias, es un paso que cuesta dar, pero que al final es necesario.
Bueno, yo creo que habéis dado un paso muy valiente, un paso importante. Habéis puesto ya un poco el pie encima de la mesa de decir, hasta aquí vamos a justificar el porqué. Y como tú decías, muchas veces a la creatividad no se le da valor y es, vamos, intangible, desde luego, pero sí que supone muchísimas horas de esfuerzo, de trabajo, que de alguna manera se debe de valorar, y esperemos que con esto el mercado, los clientes, empiecen a darse un poquito de cuenta. Con lo cual, mucho éxito, esperemos que la cosa cambie y que al final se consiga el objetivo de hacer un concurso correcto.
Pues muchísimas gracias por darnos voz, y nada, la verdad es que nosotros, como te digo, siempre en un ámbito constructivo, pero uh-huh. sí que ese paso era el momento, era el momento de hacerlo.
Pues lo dicho, seguiremos hablando de todo ello a ver en qué queda la cosa. Xavi Sempere, presidente Comunitat, muchísimas gracias, un saludo.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
De cerca, con Félix Muñoz.
Pues enfilamos el tramo final del programa de hoy y ya tenemos al otro lado del teléfono a nuestro querido compañero Félix Muñoz. Félix, buenas tardes.
Hola, Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy bien, bienvenido un día más. Y bueno, como siempre, vamos a tratar en este caso un par de noticias. Digo que, como siempre, muy interesantes. Ambas, además, tienen cierta relación. Y al final de lo que vamos a hablar es del tema de la privacidad. Porque, por ejemplo, hemos conocido recientemente que parece que Google va a eliminar las cookies de terceros en su navegador Chrome. A ver, ¿esto qué puede significar, Félix?
Bueno, pues esto lo que significa es una dificultad que van a poner a todo lo que es la compra programática, a la compra de publicidad digital. Uh-huh. Un poco para que entiendan los oyentes, la publicidad digital está basada en toda la información que se obtiene del usuario, es decir, de los navegadores que utilizamos cuando estamos en el ordenador haciendo cualquier tipo de navegación por Internet, tienen unas cookies que son las que van chivándose de cuáles son las cosas que nosotros visitamos, cuáles son las webs que vemos y de alguna forma las que van conformando nuestro perfil, ¿no? Bueno, pues esas cookies que instalan, digamos, esos vendedores a través del navegador, pues van a dejar de ser posibles de instalar a través de Chrome. Chrome es el navegador de Google. Actualmente Safari y Firefox, que son los dos otros navegadores que hay ahora mismo más o menos de uso masivo, pues ya no las permiten, ¿no? Pero estamos hablando de que Chrome tiene el 60% de digamos, de lo que es el uso de Internet en los usuarios. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a partir de dentro de 2 años, que es el plazo que ha dado Google, pues no habrá cookies. Es decir, tú, como si tienes una venta de publicidad, no vas a poder instalar esos cookies en los navegadores de tus usuarios y, por tanto, no vas a tener información de quiénes son las personas o quiénes son las personas a las que tú quieres y puedes dirigir publicidad con más precisión, por saber cuáles son sus hábitos y, por tanto, tener un poquito su perfil. Esto es un duro golpe para todo lo que es la compra programática, porque realmente quien va a tener la información exclusiva es el propio Google, porque Google lo que ha dicho es que no va a permitir cookies de terceros, es decir, nadie más que él va a poder instalar cookies en los usuarios, pero Google sí lo va a seguir haciendo. Es decir, Google sí va a tener esa información de quiénes son las personas, por dónde navegamos, cuáles son los hábitos que tenemos de consumo de Internet. Y si, claro, añadimos a esos datos de navegación toda la información que ya tiene Google de por dónde vamos, gracias al posicionamiento de los móviles, cuáles son los correos y los amigos que tenemos, gracias a Gmail. Es decir, al final, quien va a tener en exclusiva toda esa información, que es brutal, va a ser Google. Eso quiere decir que, al final, el gran negocio, que ya lo es, de Google en cuanto a venta de publicidad y posicionamiento de la web, pues todavía va a ser mucho más exclusivo, ¿no? Y eso es un tema que puede cambiar muchísimo lo que es el mercado de la publicidad.
Sí, porque al final, como tú dices, estamos hablando de que terceros no van a poder emitir publicidad, con lo cual todo el mundo va a pasar a través de Google, pero entiendo también con esto que quizás había publicidad que es que se le estaba escapando a Google a través de la compra programática.
No, lo que estaba haciendo Google era dejar que otros cogieran esos hábitos de navegación de los usuarios y con eso pues pudieran vender con más precisión publicidad. Efectivamente se le estaba escapando esa parte, es una parte importante. Entonces lo que quiere Google es que esa parte ya quede también en ese jardín privado, que es como se denomina, ¿no? A los sitios en donde ellos sí que tienen toda la información del usuario, pero los demás no van a poder obtener esa información. Entonces va a ser una delimitación de lo que es la información del usuario, que Google ya la tiene y que no hasta ahora sí está compartiendo gracias a la instalación de cookies de terceros, pero a partir de 2 años pues no va a compartir. ¿Y eso qué quiere decir? Que si alguien quiere hacer una publicidad con precisión, va a tener que pagar a Google para que sea Google el que apunte, digamos, ¿no? Y así el que es. Dirija esa publicidad a esas personas.
Con lo cual los costes de la publicidad digital lógicamente también subirán, se verán incrementados por estos pagos que habrá que hacer.
Bueno, o si no suben, lo que va a ocurrir es que el negocio va a pasar a manos de Google. Es decir, a lo mejor para la gente que hace publicidad el coste no sube, pero se va a quitar del medio a muchos intermediarios. Es decir, al final, ahora mismo que Google ya tiene una de las tartas o tiene la parte más grande del pastel publicitario, pues esa tarta se va a hacer todavía mucho más grande.
Correcto. Bueno, y como decía, continuamos también con tema de privacidad. De hecho, se había leído, se había escuchado últimamente, en estas últimas semanas, un par de meses, que WhatsApp podía llegar a tener publicidad. Había incluso un equipo de trabajo que ya estaba planificando la integración de anuncios en la app, pero finalmente acaba de decidir que no lo va a hacer. ¿Cuáles crees que son los motivos de este cambio tan importante, Félix?
Bueno, realmente ahí esto ya se sabía, es decir, desde el mismo momento que Facebook se hace con WhatsApp, es decir, cuando Facebook compra WhatsApp, en el momento que ya tiene millones de usuarios, es la red social de mayor uso, todo el mundo de alguna forma pensaba y sabía que esto al final iba a tener repercusión en el negocio de Facebook. Estamos hablando de que si antes hablábamos de Google, que es el primer beneficiario del negocio digital, el segundo gran beneficiario de la publicidad digital es Facebook, ¿no? Facebook compra WhatsApp, en ese momento se le ponen muchísimas restricciones porque precisamente para no convertir aquello en una especie de monopolio, porque estamos hablando de que es una empresa que tiene Facebook, que es la red social más difundida, después Instagram, que también es la segunda red, y tercero WhatsApp, que es la red de usuarios de mayor potencial y volumen de gente que está ahí apuntada, ¿no? Entonces, WhatsApp se le ponen pegas por parte de las autoridades americanas para esa compra, porque se iba a convertir en una especie de monopolio, ¿no? En ese momento se le hace firmar a Facebook el compromiso de que nunca iba a unir las bases de datos de WhatsApp y de Facebook, porque si unimos esa información, digamos, la información de los usuarios puede ser tremenda. Eso es un poco lo que asume Facebook, y en principio no, o por lo menos dice que no va a unir esas bases de datos. Lo que ocurre es que después con el tiempo se ha visto que sí. De hecho, los dueños de WhatsApp, que en un principio no pierden el control de la compañía, permanecen en la compañía, pero ya se enfrentan a Facebook cuando Facebook declara abiertamente que va a convertir en WhatsApp en una red social en la que va a haber publicidad, ¿no? Ellos no querían nunca que hubiera publicidad, que no se utilizara de una forma comercial, pero Facebook anuncia que va a haber publicidad. Y eso, ese anuncio que se hace, pues pone un poco también las alarmas y las luces rojas, pues porque de repente pues el otro gran actor de todo ese mundo publicitario que es Facebook se iba a hacer con una red social que hasta ahora había prometido a sus usuarios que no iba a utilizarlo comercialmente y en aquel momento pues iba a hacerlo. Bueno, pues lo que ha pasado es que al final ha desistido porque realmente las dificultades, las trabas que se están poniendo, incluso la huida de estos dos dueños originarios de la sociedad, ha provocado también todo tipo de malestar en los usuarios y al final lo que han tenido que dar marcha atrás, decir que no iba a utilizar comercialmente la red. No es que nos fueran a mandar mensajes, es decir, nadie iba a mandarnos WhatsApp sin nuestra autorización, pero sí vamos a ver cómo a lo mejor la mitad de la pantalla se convertía en un gran anuncio donde nos iban a poner publicidad. Eso han pensado que podía ser una molestia muy grande, más de la que los usuarios incluso podían estar o dispuestos a soportar. Y tengamos en cuenta que WhatsApp ahora mismo domina lo que es las redes sociales de comunicación usuario-usuario, pero hay mucha competencia. Tenemos a Telegram, tenemos otras series de empresas que están dispuestas a quitarle esa parte del pastel. Y yo creo que lo que ha pasado es que Facebook no ha querido sacrificar el dominio en ese terreno. Tenemos en cuenta que WhatsApp no tiene ninguna fuente de ingresos. Ahora mismo sí tiene WhatsApp para business, pero es una red, es una herramienta más que una red en la que una empresa sí puede dirigirse a través de esa herramienta a usuarios de su negocio, pero tiene que ser con utilización expresa para mandarles mensajes, para mandarles WhatsApp, pero no hacerlo de una forma abierta.
Bueno, pues dos noticias realmente importantes en todo lo que es el ámbito de la publicidad digital y de la privacidad de datos, de la que tanto se está hablando hoy en día y vamos a seguir hablando, lógicamente, a lo largo de mucho tiempo. Pues Félix Muñoz, muchísimas gracias por estar este rato aquí con nosotros y volvemos a estar contigo dentro de 15 días.
Muy bien, Carlos, muchas gracias.
Un abrazo, buenas tardes.
En comunicación con Carlos Ferragut.
Y llegamos así al final del programa de hoy, que deseamos haya sido al agrado de todos ustedes. Volveremos a estar aquí, en principio, el próximo martes con un nuevo programa y con el contenido de la entrevista de cada semana y de las secciones de nuestros distintos colaboradores. Les invitamos también a que conozcan y visiten nuestra página web, la web www.encomunicacion.es. Y también les invitamos a que nos hagan llegar cualquier comentario a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter o bien al correo electrónico. Sin más, no olviden que todo es comunicación porque siempre estamos en comunicación y feliz semana.